COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, casi 25. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM, en cope.es/Cádiz y en nuestra web. Yo animo al Cádiz con novedades importantes muy próximas, ¿eh?, que os vamos a comentar en los próximos días en la web del aficionado cadista en COPE. Hay que mirar al futuro, hay que aprender del pasado, pero centrarse en lo que viene. Y lo que viene es el Mallorca el domingo a las 2 de la tarde, en ese horario maldito, en ese horario, bueno, en fin, a mí no me gusta en absoluto, pero es el que hay. Cádiz-Mallorca el próximo domingo, y hay que centrarse en ese rival porque es otro recién ascendido. Los dos anteriores al Cádiz se le han atragantado, tanto el Rayo como el Español. Ha perdido con ambos. Y hay que ganar, porque todavía no se ha hecho en casa y porque hay que refrendar, creo yo, sinceramente, refrendar con una victoria lo bueno que se está viendo en las últimas semanas. Yo creo que hay brotes verdes, que diría Zapatero en su día, ¿no? Pues hay brotes verdes. Lo que pasa es que al final los resultados lo tapan todo. Y es así, tapan lo bueno y lo malo. Y es así, así que hay que refrendar con una victoria el próximo domingo lo bueno que se está viendo del Cádiz. Hoy el equipo ya ha comenzado a preparar ese partido ante el Mallorca después de la jornada de descanso de ayer. Bato Arroyan va a ser baja por sanción, por acumulación de amonestaciones, así que abrimos el debate desde ya de quién va a suplir al jugador armenio del Cádiz. Si Juan Cala, que ha jugado partido esta temporada pero que no está del todo bien en lo físico, si Marcos Mauro o si retrasará Fali, que es otra opción. Así que opciones a ver las águilas, y las tiene encima de la mesa Álvaro Cervera. El de las notas positivas del partido ante el Villarreal, que las hubo, una de ellas fue el debut como titular de Iván Chapela, factoría chiclanera. Otra vez, hoy vamos a hablar precisamente de Chapela, de lo que puede aportar y de esa factoría chiclanera que se une a la de Bastida, la de Manu Vallejo en su día, Diego González también en su día, de Chiclana. Bueno, pues vamos a hablar de ello en el día de hoy, a buscar las claves de la dinámica del Cádiz, un Cádiz que está fuera del descenso, pero que hoy podría estarlo, si el Granada gana, o si puntúa el Granada, o si el Levante gana. El Levante juega con el Atlético de Madrid y el Granada con el Getafe. Bueno, si el Cádiz acaba hoy la jornada en descenso, lo que llevo diciendo durante días, tranquilidad absoluta. Esto es normal, y hay que asumirlo, que mientras no se esté en la jornada 38, el resto de jornadas, que pase lo que tenga que pasar, pero mientras la jornada 38 se esté fuera de los tres últimos, hay que tener esa tranquilidad necesaria y ese pozo que tienen muchos equipos y muchos jugadores, y muchas aficiones y muchos medios en torno a esos clubes, que también hay que decirlo. Ese pozo, esa tranquilidad de que el objetivo del Cádiz es buscar tres peores y que hay que luchar por esa permanencia con uñas y dientes. Vamos con el análisis y toda la actualidad, como siempre, aquí en Deportes COPE. Hoy lo dicho, hablando también de ese nuevo canterano que sale a cena en el Cádiz esta temporada, como es Iván Chapela, y también hoy un protagonista de las últimas horas en el San Fernando, el ya ex director deportivo Achirica, que dimitía en el día de ayer. El Mallorca, que va a ser rival del Cádiz el domingo y que tiene la baja seguro, casi segura, de Jaume Costa, porque fue expulsado ayer en el partido ante el Sevilla, acabó con 10, así que el ex-cadista no va a volver. Curioso del Mallorca, porque sus dos laterales titulares son ex del Cádiz. Uno, Jaume Costa, que no va a regresar por su sanción, y el otro, Brian Oliván, que es titular también en el Mallorca. Comunican los compañeros de Diario de Cádiz que una renovación en el equipo amarillo está a la vista, la de José Mari, que todo apunta va a renovar con el Cádiz, a pesar de que no ha jugado un solo minuto esta temporada por la lesión que padece todavía y que le está impidiendo jugar, pues todo indica que va a renovar al menos hasta 2024. Y Y a quien tiene que atar en corto, que lo tiene atado el Cádiz, es Alfonso el Pacha Espino. Sin duda, el jugador más en forma de lo que va de temporada en el Cádiz. Va líder en la clasificación al mejor jugador en nuestra web, en Jonimo el Cádiz. Va líder en solitario e indiscutible. Y con la crisis que lleva el Barça, con la institución de Koeman, anoche en el chiringuito de Mega, Jorge D'Alessandro le sugería al Barça a quién tiene que fichar del Cádiz.
Deportivo. Ahora, y no quiero hablar más porque lo dije, llevo diciéndolo desde diciembre. En diciembre.
Si no le ha hecho la puerta.
Pero ¿cómo no fichó a De Jong? No fichó a Depay, que era la salvación. ¿Te acuerdas? Se puede fichar otras cosas en el mercado. Hay que tener imaginación. ¿Quieres un lateral? Ficha al Fiera que tiene el Cádiz. Al uruguayo que corre por. Claro que hay que jugadores. Escúchame, la plantilla que tiene el Barcelona.
Una tila de Alessandro, que darle de vez en cuando en el chiringuito. Bueno, pues a Alfonso el Pacha Espino. Ahí está la sugerencia de Alessandro, que lo fiche el Barça. Bueno, que nos lo dejen aquí más tiempo, que sin duda está haciendo una temporada espectacular el jugador uruguayo del Cádiz. Más noticias del día, después también hablaremos de ello. El Jerez Deportivo Fútbol Club, el nuevo Jerez, lanza un comunicado en el que se queja de prácticas abusivas, dice, del Cádiz Club de Fútbol sobre sus canteranos. Dice que ese ha sido el que haya ojeadores del Cádiz en sus instalaciones, en sus partidos. Eso pasa en todos lados, en todos clubes. Eso no es anormal ni muchísimo menos. Pero dice el Jerez en su comunicado que el Cádiz intenta convencer a sus jugadores de que dejen el club y se vayan al Cádiz. Bueno, cosas que también pasan en muchos lugares y en muchos sitios y que también les pasa al Cádiz. Después hablamos de ello. Todo esto a poco más de una semana del mini derbi o del partido. Yo no sé, yo creo que no es derbi, pero bueno. Entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Cádiz B, que será la semana que viene en Chapín. Antes, este domingo, desde las 2 menos cuarto del mediodía, Cádiz-Mallorca, aquí, en el Tiempo de Juego Cádiz.
Esta temporada, COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este domingo, desde las 2 menos cuarto de la tarde, Cádiz-Mallorca. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Cabello Motor y Dorna Bahía.
Víctor Chus ha hecho con un puesto en el 11 titular del Cádiz. Poco a poco, ahora titularísimo. El central cedido por el Real Madrid, que reconoce que poco a poco se ha ido adaptando.
Que aprender unos nuevos conceptos, una nueva idea de juego, y las primeras semanas sí que es cierto que me costó, pero con la ayuda de mis compañeros y del míster, pues fui solucionando algunos pequeños detalles que tenía que mejorar para jugar aquí. Y ahora da la casualidad que he jugado algunos partidos seguidos como titular y estoy teniendo minutos, y muy agradecido al míster y a mis compañeros que me lo hacen más fácil.
Quizá uno de los problemas del Cádiz las últimas semanas está siendo que encaja muchos goles. Encajó 2 ante el Español, 2 ante el Alavés, el otro día 3, se lo decía Cervera, así no es el camino. Y yo creo que la gran diferencia, una de las diferencias de este Cádiz, es que no defiende tan bien como en temporadas anteriores. Así lo explica el central cadista.
No, yo creo que al fin y al cabo el rival también juega. Nosotros somos un equipo que hacemos muchos kilómetros y eso, pues como tú dices, en los últimos minutos se nota. Los rivales también juegan, estamos en primera división, son rivales muy buenos y si tienen una te la van a meter. Así que nosotros tenemos que seguir. Yo creo que este es el camino, estamos haciendo buenos partidos. El último partido metimos 3 goles y tenemos que ser más un bloque defensivo para no conceder tantas ocasiones y no encajar esos goles. Sí, como digo, esto es primera división y como tú también dices, los pequeños detalles se pagan con creces. Sí que es cierto que contra el Villarreal tuvimos esos 3 pequeños detalles y nos costaron 3 goles. También es cierto que estamos teniendo un poco de mala suerte en cuanto a esos pequeños detalles que nos están costando goles. Pero bueno, yo creo que estamos en buena línea, estamos trabajando muy bien y yo creo que si seguimos así sacaremos buenos resultados seguro.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a buscar tiempo de análisis. Amigo Paco Belmaño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, yo creo que con el paso de las horas se nos va quitando un poquito, no sé si mucho o poco, pero yo creo que sí, se nos va quitando poco a poco el cabreo del otro día, del Villarreal, y empezamos a valorar un poco más el punto ante un equipo como el de Emery, pero sabiendo que evidentemente toca ya ganar y que sería muy importante hacerlo ya este domingo ante el Mallorca, ¿no?
Está claro que el punto conseguido en Villarreal es bueno, porque todo sea puntual fuera de casa y contra un equipo champion, pues en fiesta sí es bueno el punto. Pero sí que es verdad que como se dio el partido y como lo llegamos al resultado a falta de los últimos 5 minutos de partido o del descuento, pues lógicamente se nos queda un poquito cara de tonto, como decía Di Stéfano, ¿no? Pero bueno, el fútbol, por muy manido que sea, es así. Al final, si te pones a analizar, ya que estamos en tiempo de análisis, si te pones a analizar, y fíjate que ya llevamos 2 días y todo el mundo, y cuántos ha hablado ya de ese partido, pero si te pones a analizar lo más fuerte que es el Cádiz, o que se le presupone que es el Cádiz, que es en lo defensivo, por toma de decisiones malas se le va el partido, y sin embargo que nos cuesta hacer un mundo, nos cuesta hacer gol, hacemos 3 fuera de casa y se nos escapa una victoria. O sea, es el mundo al revés. Nos cuesta una barbaridad hacer gol, hacemos 3, y en teoría otro fuerte es el defender o el estar bien plantado atrás, y sin embargo dejamos escapar un partido en el descuento. Entonces pues es verdad que es un poquito rabia, pero bueno, también esto es la primera división y los equipos tienen muchísima calidad arriba, y de un saque largo y una pinada para atrás te hacen un gol porque son buenos, y te hacen un gol de donde no hay nada. Pero bueno, sí que es verdad que toma decisiones erróneas, pues como el día, por ejemplo, de los Osasuna, un despeje o no de Fali, que decide no despejar y provoca un córner y no hacen gol y perdemos puntos. El día de Vigo, el día del Español, sí, en el último minuto, una mala decisión de Salvi de despejar el balón a córner cuando estaba solo, nos cuesta gol, y bueno. Y esta semana, pues igual, una mala toma de decisión, ¿no? De no acabar la jugada, de hacerte fuerte en la esquina, de dejar pasar ya el minuto que quedaba, pues queremos hacer gol y al final no hacen gol.
Son errores porque además, Paco, verdad, perdona, yo creo que son errores, que es verdad que el fútbol al final también son errores, pero que al Cádiz le están marcando una barbaridad, que cualquier mínimo error le supone un castigo enorme.
Claro, ¿no? correcto, cuando los equipos van bien, este tipo de errores no te penalizan, pero cuando los equipos no están del todo bien, este tipo de errores sí te penalizan. Y al final, les digo, son errores producidos de malas tomas de decisiones, como es entre despejar o controlarla, o entre terminar una jugada o no terminarla, etcétera, etcétera. Y al final eso está penalizando mucho al Cádiz esa temporada. Igual te digo, el año pasado estábamos con 14 o 15 puntos a esta altura y tomamos decisiones correctas, no te penalizaba, y este año que estamos más con el agua al cuello, pues las decisiones no están haciendo del todo acertadas, y esas tomas de decisiones erróneas pues nos están perjudicando un poquito.
Es que yo creo que nos hemos centrado mucho, que si faltaba gol, que si no se llega al área contraria, pero yo creo que quizás uno de las claves también es que el equipo está concediendo, que no está tan fino en defensa como el año pasado.
Correcto, está no más que más conceder, está robando quizá un poquito menos en 3/4 de campo, y cuando roba y queremos salir, pues te cortan rápido porque no somos capaces de mantener el balón arriba para darle aire a la defensa, para salir un poquito el equipo, por lo tanto nos roban muy rápido y otra vez nos tenemos que poner a defender, y está claro que cuando tienes ahí el equipo volcado arriba, tú trabajas el doble y lógicamente el cansancio también es el doble, y muchas veces también lo que hace es hacer perder balones o tomar decisiones que no son porque no está del todo fresco. Entonces, bueno, al final es un cúmulo de muchas circunstancias, está claro. Y lógicamente también, pues, nos faltan jugadores importantes, que todo el mundo lo hemos hablado, pero claro, muchas veces cuando se pierde, casi siempre nos acordamos de los que no están, ¿no? Y al final, pues, eso siempre ha sido así. Nos acordamos de José Mari, que no sabemos si va a volver pronto o tarde o tal. Nos acordamos de jugadores que no estaba y que podía aguantar balón como Perea, pero bueno, la decisión de sacar a Alejo desde el míster, al final pues está claro que lo sacó con una intención, que era matar el partido a la contra como estaba haciendo el Choco, y bueno, al menos el partido requería otra cosa. pero está claro que en ese momento le sirve sacar a Alejo, por ejemplo, por banda para llegada rápida, y bueno, al final pues el partido iba por otro lado mejor. Pero bueno, al final te digo que queda todavía un mundo, queda mucho. Cádiz ahora mismo, a pesar de los partidos de hoy, están fuera de descenso. Y bueno, la verdad es que todavía no hemos entrado en lo que llevamos de temporada, que eso es importante.
Eso también hay que tenerlo en cuenta, y que hay cosas positivas, ¿no? Yo creo que el equipo le estoy viendo más cosas positivas en las últimas semanas que negativas también. Y eso nos invita a ser optimistas y a pensar de que, hombre, que el domingo ante el Mallorca pues puede llegar ya esa primera victoria en casa que hace falta, ¿no?
Sí, sí, está claro. Yo creo que la temporada del Cádiz ha habido un antes y un después del partido de Vallecas. A raíz del partido de Vallecas, con la famosa salida de los jugadores, creo que marcó un antes y un después. Hasta el partido de Vallecas, la temporada iba todo lo correcto que permitía la temporada, con los puntos normales, pero a partir de ahí el famoso castigo de Álvaro Cervera, la famosa declaración de Vizcaíno. El domingo se nos pone muy, 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 muy pronto el marcador en contra con un penalti, que creo que era totalmente injusto. Ya el pizarrón de la grada con el tema de la salida nocturna. Y es verdad que ese partido marcó un antes y después. Yo creo que ya debemos mirarnos de lo pasado. Tenemos que mirar al presente. Tenemos que ver que estamos recuperando jugadores importantes como Alex Fernández, que otro día se marcó un partidazo, como el Choco, que otro día también se marcó un partidazo, Álvaro Negredo, que el partido de casa de la Alavés hizo un partido espléndido en la segunda parte, y bueno, a raíz de ahí pues empezaba otra vez a hacernos fuerte y recuperar la identidad que un poquito estaba un poquito ahí dormida, y si recuperamos esa identidad, recuperamos un poquito importante, porque también el Cádiz también tiene mucho que decir.
¿Ves duro el Mallorca, Paco? Ayer jugó muy bien el Sevilla, ¿eh?
Pero tiene un entrenador que me encanta personalmente, que es el Luis García Plaza, un entrenador que me encanta desde hace muchos años, y es otro tipo de entrenador que a mí me gusta seguir, porque es muy metódico en su juego, es muy metódico en los equipos ordenados, en la ciudad de balón parado. Me encanta ese entrenador, me gusta muchísimo. Y luego después tiene muchos futbolistas y muy buenos en el Mallorca sí. Descendió a segunda, supo mantener más o menos su bloque, ha logrado ascender un año primera, y bueno, ya lógicamente no le coge de nuevas, viene con la inercia ascenso, pero con un grupo de jugadores que llevan 2-3 años jugando juntos, algunos mucho más, como Reina, Sara Sevilla, Lago Junior, etcétera. Y es verdad que un equipo a tener en cuenta, eso es un equipo a tener en cuenta, no creo necesariamente, lo es un equipo que lo quito de pelear por la zona de descenso, aunque sea un recién ascendido, porque creo que tiene material para más.
Pues ojito con ese partido del domingo. Paco del Baño, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén, como siempre, un abrazo.
Tres y 42, la columna sonora que nos deja nuestro amigo Mauricio García. Adelante, Mauri.
Cervera tiene trabajo, y mucho. Puede que lo que vimos en las contras al Villarreal fuera parte de eso que buscaba en la pretemporada, aquello de hacer mejor lo que ya hacemos. Un pequeño detalle, y es que un equipo que arma su ataque en las contras, porque supuestamente es defensivo, no puede encajar 3 goles. Lo de perder puntos otra vez en el descuento ya lo dejamos para otro día, porque puede formar parte de un debate entre la candidez o la tontuna. Pero lo dicho, Cervera tiene mucho trabajo, porque el resultado en Villarreal es bueno y malo a partes iguales. Bueno, porque se vieron cosas positivas, porque hasta el último minuto era una victoria que te hacía ver el vaso medio lleno, con defectos, pero también con muchas virtudes. Y malo, porque ese gol final puede hacer que el vaso esté medio vacío y no medio lleno, porque te puede invadir el pensamiento de que ni haciendo 3 goles somos capaces de ganar. De todas formas, como he dicho, es trabajo de Cervera, porque el hecho de que la afición pueda ver el vaso de una manera o de otra es lo de menos, o por lo menos debe ser lo de menos. Lo importante es cómo vea el vestuario ese vaso, y es trabajo del míster que lo vea medio lleno. Toca trabajar, porque el fútbol es muy cambiante. Vean al Choco, que ha pasado de ser un borracho por parte de la grada a un cluiver a la gaditana, lo que hace la puñetera pelotita. Nothing's worrying me.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, una de las noticias que nos dejó el partido ante el Villarreal fue, además del hat-trick del Choco, bueno, y que se nos escapara la victoria en el último segundo, el debut como titular de Iván Chapela, otro canterano que viene desde Chiclana y que está contando este año para Álvaro Cervera. No con tantos minutos, pero sí ha sido ya a las convocatorias del primer equipo. Lo conoce bien nuestro compañero de Diario de Cádiz, Fernando Díaz. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén.
Vaya factoría de jugadores chiclaneros, ya no solamente Chapela, Bastida, Manu Vallejo hace unos años. Están saliendo buenos jugadores ahí, ¿eh?
Sí, además tenemos un poco que personalizar el tema en la Escuela de Fútbol Santipetri, ¿no? Que la verdad que viene haciendo un trabajo. Yo creo que el reconocimiento de esa escuela tiene que llegar en cualquier momento, porque no puede ser fruto de la casualidad ni de buenas generaciones. Rubén, evidentemente, el jugador hay que hacerlo, hay que formarlo. Y en ese sentido el trabajo que hacen es exquisito, porque no solo es el futbolista, es la persona, es gente con unos valores encomiables, y bueno, lo estamos viendo en algunos de los nombres que tú has dado, ¿no? De gente que se ha visto la capacidad que tienen esas promesas. Y bueno, yo desde aquí aprovecho para felicitar a la Escuela Santipetri, a toda la gente a toda la buena gente que trabaja allí, porque están haciendo un trabajo encomiable. Y bueno, y si el Cádiz como principal equipo de la provincia se puede beneficiar, pues bienvenido sea.
O sea que los tres jugadores salen, los tres que te he nombrado salen de ahí, ¿no?
Sí, los tres salen allí. Además, desde muy jovencillo, yo me recuerdo que de Álvaro Bastida, siendo muy muy niño, ya me hablaban del Maravilla, con Manu Vallejo igual, y el tema de Chapela, ¿no? Que hay otros chicos, también recuerdo en su momento, bueno, el tema de Diego González, el tema de Jaime, que estuvo en la cantera del Madrid, llegó al Castillo. O sea, que ha habido jugadores muy muy interesantes, pero hay casos que desde, como los cogen tan niños, siendo Benjamín, pre-Benjamín o Alevín a lo sumo, se van dando cuenta la capacidad de recorrido que tienen y a dónde pueden llegar, como son muchos de esos casos, ¿no? Y ahora pues lo tenemos muy presente con Chapela.
Uh-huh. Nos sorprendió a todos un poco la titularidad de Chapela ante el Villarreal, pero yo creo que el jugador y el chaval respondió a Cervera, y a mí me gustó mucho el partido que hizo. ¿Tú qué crees que puede aportar el primer equipo?
Sí, mire, voy por parte. Yo coincido contigo, Rubén, que hizo un partido bastante destacado, porque hay una labor oscura que no se nota, y es en cuanto que este es un futbolista con unas condiciones técnicas muy interesantes, un jugador muy ofensivo, pero tuvo capacidad de sacrificio, corrió muchísimo, sin balón hizo una gran labor, tanto en ataque como en defensa, y en ese sentido está ganando, digamos, esa batalla de lo que te exige Álvaro Cervera, ¿no? De que tienes que tener esa calidad y ese potencial, pero ser muy competitivo en el aspecto defensivo, y lo está consiguiendo, y creo que le puede permitir permanecer en el equipo. ¿Qué puede dar Iván Chapela? Pues lo que, bastante más de lo que vimos el otro día, ¿no? Pero ese es un poco la base, un jugador que es capaz de desbordar, un futbolista con muy buenos movimientos en el campo, insisto, con y sin balón. El otro día en dos ocasiones arrastró de rivales para facilitar hueco en otros compañeros, y un jugador que centra bien, un jugador que tiene gol, lo ha demostrado en el Cádiz B en secciones inferiores, y un futbolista que quizás a lo mejor le ha costado cuando ha ido llegando en la edad juvenil y dio el salto después a senior y regresó al Cádiz B, pues quizás le ha costado brillar en los primeros tiempos, porque también le coincide con el Cádiz B, con una gran generación, ¿no? La que llevó el equipo de primera andaluza a segunda vez, y lógicamente es más difícil hacerte notar, pero es un jugador que en silencio, con ese trabajo más callado, pero siempre respondiendo, se ha ido ganando la confianza de entrenadores, se ha ido haciendo fuerte en el filial, y bueno, desde la pasada pretemporada, pues habitual en los entrenamientos, muy habitual en las convocatorias ahora, como bien has dicho, y yo creo en ese sentido que el margen que puede dar es importante. Además, te añado, Rubén, con la situación que hay en la banda derecha, que Salvi no es ni la sombra de lo que ha sido el caso de Iván Alejo, bueno, que ya sabemos la situación que hay, y Álvaro Jiménez, que hasta ahora yo me atrevo a decir que es una de las grandes decepciones. A mí me parece valiente, atrevida y correcta la postura de Cervera de darle minutos a un chaval que está fresco, un chaval con buenas condiciones. Y otro dato muy importante, Rubén, en ningún momento se arrugó y tenía enfrente a todo un Villarreal, que estas situaciones hay que vivirlas. O sea, estrenar titularidad con un Villarreal que es un plantillón y que el jugador en ningún momento se arrugara ni acusara esa situación, para mí es admirable.
Sí, que tenía jugadores de calidad enfrente, Pedraza, por ejemplo, y te digo una cosa, que los cuatro que tú has nombrado de banda derecha, tiene para mí ya Chapela ha dado más que Álvaro Jiménez, por ejemplo, y el otro día...
Por eso,
El otro día no está Salvi mejor que él, ni muchísimo menos cuando se va al banquillo.
Claro, coincido contigo plenamente. Es que, insisto, mis mejores deseos para Álvaro Jiménez por el bien del Cádiz. Pero hasta ahora la sensación que nos está quedando es bastante bastante agria, ¿no?, con este futbolista. Y Salvi, bueno, yo espero que Cervera sea capaz de recuperarlo para lo que nos pueda aportar, pero no está bien. Y tampoco, hasta en sus mejores momentos, no es un buen centrador. Tiene esa velocidad, es verdad que llega, pero le faltan otras cosas que, bueno, si te lo puede dar ahora mismo un jugador como Chapela, un jugador fresco, producto de la casa. Y, bueno, yo creo que en ese sentido a Cervera no le tiene que temblar el pulso, porque aquí lo importante es que los futbolistas te respondan independientemente de su procedencia y de su edad. Y si Chapela está preparado para rendir en la banda derecha, yo me alegro muchísimo por él, creo que es merecido. Y, bueno, no deja de ser un jugador nuestro de la tierra. Y bueno, un motivo de satisfacción de tenerlo ahí en el primer equipo.
Uh-huh. Oye, dos cosas más que te pregunto, Fernando, tema de cantera. Se ha quejado el nuevo Jerez, el Jerez Deportivo, de un poco las maneras del Cádiz con su cantera. ¿Qué te parece eso?
Bueno, te voy a hacer una reflexión que hablaba ayer con Manolis Romero, compañera de Diario de Jerez. A poco tiempo de que se produzca el derbi entre el de Jerez DFC y el Cádiz B, me parece
La semana que viene, de hecho, creo que es, ¿no?
Correcto, sí. Me parece que viene en un momento, voy a decirlo elegantemente, poco adecuado. Creo que estas cosas no vienen a sumar, en mi opinión. Que eso esté ocurriendo o no esté ocurriendo, yo no voy a poner en duda lo que cuenta el Jerez DFC para nada, en ningún momento. Pero insisto, creo que no es la forma y además me parece que Vizcaíno ya en varias ocasiones ha tendido la mano tanto al histórico Jerez Deportivo como al Jerez FC para jugar amistosos, para ayudar en lo que pueda ayudar como el principal equipo ahora mismo en la provincia por la situación que tiene en Primera División. Y quiero decir con esto que las relaciones no han sido malas. Con lo que si hay algún problema, se levanta un teléfono, se convoca una reunión y se hablan las cosas cara a cara. Esa es mi opinión. Yo creo que lanzar un comunicado, vamos a decirle, feo y algo agresivo, no es lo correcto, y menos aún a una semana de un derbi que ya sabemos los aficionados más extremistas cómo llevan estas cosas. Y bueno, entiendo que no es lo más correcto con la forma como se ha actuado.
Pues puede ser, no será el momento. Y la última que te hago es la situación del filial, que no pinta bien, ¿no?
Pues Rubén, yo estoy preocupado, no te voy a engañar, porque qué mayor deseo, como cabista que soy, por supuesto, y tú sabes que amante de la cantera, que ver al equipo mejor. Le ganó con cierto sufrimiento al Panadería Pulido, que es uno de los peores equipos del grupo. Y en el momento que ha llegado algo más serio, como es el Ceuta, pues fueron dos, como pudieron ser cuatro, le pasó totalmente por encima al equipo Caballa, y las sensaciones son preocupantes, ¿eh? Son preocupantes porque ahora mismo no sigue sin patrón de juego, sigue sin capacidad de acabar esas ocasiones que puede generar, y con cierto tono vulnerable en defensa. Entonces, descienden muchos equipos con la nueva categoría creada, y vamos a ver porque la situación no es cómoda, y sobre todo las sensaciones que transmite el equipo ahora mismo para mí no son las más favorables. Mi deseo es que vaya remontando, que bueno, tanta gente nueva vaya cogiendo el tono, y sobre todo que haya cuatro o cinco equipos peores para no vernos abocados a una pérdida de categoría, que con la nueva distribución del fútbol, Rubén, caer a tercera es una auténtica hecatombe, porque es que, bueno, cae ya una categoría totalmente olvidada.
Sí, así es. Veremos qué pasa. Compañero Fernando Díaz, gracias, Fernando, un abrazo.
A ti un abrazo.
¿Buscas un vehículo industrial eficiente, ecológico y barato? ¿La familia crece y necesitas un auténtico 7 plazas? ¿O te apetece un SUV de estilo deportivo? Conoce la gama de vehículos DFSK en Cabello Motor, concesionario oficial en Cádiz, calle Juan de la Cosa junto a Loreto. También somos servicio oficial San John y Subaru, líderes en seguridad del automóvil.
Nos ha llamado Crespillo para que cantemos dentro de la tienda, no vea qué guay.
Ya que hacemos más amigos que trabajando en Balay, y al bueno de Joselito con su escultura silueta, pa' que entre la mampara hay que cantarle por los puretas. Mete barriga y mueve el culo, que ya está dentro, que tío más chulo.
La que está formando
Crespillo.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Vamos a hablar del San Fernando. Decíamos ayer en la noticia la marcha de su director deportivo, Alberto Achirica, de mutuo propio, pues decide abandonar el club azulino después de más de una temporada en la dirección deportiva del equipo azulino, y precisamente queríamos hablar con él aquí en los micrófonos de COPE. Alberto Chirica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, imagino que decisión más que meditada, Alberto, más que analizada y reflexionada, y bueno, entiendo que satisfecho por el paso, entiendo, ¿no?
Bueno, tomar una decisión así no es fácil nunca. He estado muy a gusto durante todos estos meses, he sido bastante feliz durante mucho tiempo, pero bueno, últimamente no me sentía con fuerzas de sumar, no me veía, bueno, cuando estás en el día a día es para estar encima de la gente, para estar aportando cosas nuevas, aportando constantemente, y la verdad es que no me sentía así, y para, bueno, para estar así prefiero dar un paso al lado, la verdad.
Los motivos también, no sé si son un poco por discrepancias con el club o por funciones que ya no se realizan o que hacen otras personas. ¿Dónde está un poco el quid de la cuestión, Alberto?
No, el motivo de la dimisión ha sido que, bueno, se amplió estructura, como es normal en un club en crecimiento, con la llegada de Filippo. Con él tengo una relación fantástica, con él y con Luis y con toda la gente del club. Y igual que yo llegué y se desplazó a otra persona, pues yo este año no he sido lo protagonista igual que yo necesitaba a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, como te comentaba, en un equipo de fútbol, en un club, hay que estar para sumar, y yo no me veía capacitado para eso ahora mismo.
Al final, imagino que también estos días uno hace reflexión y análisis y balance de lo que ha sido el tiempo en el San Fernando. ¿Cuál es el tuyo respecto a tu etapa aquí?
Pues la verdad es que he aprendido día a día muchísimo. Me llevo una gran cantidad de amigos. Como te he dicho antes, he sido muy feliz durante mucho tiempo y me quedo con eso, con los buenos momentos, con ese granito de arena aportado para poder estar este año en la primera red, y sobre todo buenos recuerdos de todos y muy feliz.
¿Y qué futuro le ves al equipo ahora mismo?
Muy bueno, si te soy sincero. La gente que está aquí está muy preparada para poder afrontar todo tipo de situaciones. Un hombre es fantástico, nunca he visto a nadie que vea el fútbol como lo ve él, si te soy sincero. No fui yo el que contrató a Nacho, pero tanto Nacho como Narcís, como Pablo, como el cuerpo técnico, es una pasada. Y la verdad es que creo que hay muy buenos jugadores y que seguro que se va a sacar todos esos resultados que por desgracia no estamos teniendo ahora, seguro que van a llegar.
Llegaste con tranquilidad al club y te marchas de la misma manera, ¿no? Sin tampoco querer alterar lo que es el día a día de la entidad, ¿no?
Bueno, no, yo llegué tranquilo y me voy tranquilo, si te soy sincero. He trabajado mucho, estoy orgulloso y tranquilo de todo lo que he aportado. La gente dentro del club creo que lo sabe, no sé si del club para afuera se valora o se respeta o se tiene la información necesaria, pero yo estoy muy tranquilo, muy orgulloso, y la gente que de verdad tiene que reconocer ese tipo de situaciones lo hace, y por eso estoy muy tranquilo.
Te hubiese gustado de otra forma que las cosas hubiesen sido de otra manera, quizás, ¿no?
Bueno, yo estoy muy contento cómo se ha desarrollado, y yo entiendo las decisiones que se toman y las situaciones que se dan, y bueno, me quedo muy tranquilo con los resultados obtenidos y con lo que ha aportado, y si la propiedad o quien tome ese tipo de decisiones considera que ya no estoy preparado o que no tengo que ser la persona responsable para tomar las decisiones, yo la respeto. Como te he dicho antes, cuando yo llegué había otro, y volverá a estar otro, y volverá a estar otro, y volverá a estar otro. Lo importante es la estabilidad del club y que todo vaya bien para que el club sea estable y un club que poco a poco va creciendo y que se convierta en un referente de la región.
Pues Alberto Chirica, ya ex director deportivo de San Fernando, muchísimas gracias y muchísima suerte, que vaya todo bien.
A ti, Rubén, muchas gracias.
Sentir en amarillo y azul la pasión del Cádiz Club de Fútbol sin negociar la lucha. La web de los aficionados cadistas es Yo Animo al Cádiz. Noticias, vídeos, entrevistas y mucho más. En COPE, Yo Animo al Cádiz, la web en la que tú eres el protagonista. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón y García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Autos Cabello y Dorna Bahía.
...29 segundos para llegar a las 4... ...nuestra web, Yo Animo al Cádiz... ...con sorpresas muy pronto importantes... ...porque, bueno, ya lo iremos anunciando... ...pero vamos a tener entradas, por ejemplo... ...para ver los partidos del Cádiz, casi nada... ...ya lo iremos comunicando en su debido momento... ...nos vamos, llegamos a las 4 enseguida a la tarde... ...y más siempre en Yo Animo al Cádiz... ...nuestra web o en cope.es/Cádiz... ...hasta mañana, adiós.